Episodio número 2342. Amados hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este jueves primero de diciembre. ¿Qué te parece? Primero de diciembre de 2022. Increíble, ya. Último mes de este año 2022. ¿Qué te parece? Aquí nos encuentra esto en el desarrollo de esta lección 10. El fuego del infierno. En el contexto de todo este trimestre, desde octubre, noviembre, diciembre, con este tema, como yo siempre he dicho, son verdaderos cursos. Esto es un curso de un curso de esos de la universidad de 3 meses, o sea, de una materia. Y esta materia de este trimestre ha sido lo de la naturaleza del ser humano, la esperanza de vida eterna, la muerte, qué pasa después de la muerte, qué es lo que la gente cree, qué es lo que la Biblia dice, en fin. Y quiero agradecer a mucha gente. He sabido de personas no adventistas, o sea, hermanos católicos, hermanos evangélicos, de otras confesiones que están escuchando el programa. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios. Porque, tú sabes, estos son temas muy delicados que no es para resolverse un día aquí, menos con una persona que no tiene un conocimiento así profundo de teología, porque yo teólogo no soy, o sea, yo no soy pastor, no soy erudito bíblico, yo tengo un conocimiento promedio que cualquiera puede tener, pero, o sea, no sé, griego, hebreo, hemilética, hermenéutica, esas cosas que se estudian en la universidad y en institutos de teología, pero si te vas profundo a este estudio te das cuenta de que tiene mucho sentido, de que no es lo que nos dicen en la iglesia, aún en nuestra iglesia. O sea, yo soy adventista, pero yo no soy un adventista por lo que yo oigo el sábado predicar en la iglesia. Yo soy un adventista por un convencimiento bíblico doctrinal. No es porque tenga 42 años aquí, que fui locutor de la de Radio Amanecer muchos años, que me quieren mucho, que soy muy conocido. Para nada, todo eso es cero. Cuando se trata de mi conocimiento de la Escritura y de lo que yo acepto como doctrina verdadera, es por eso que soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. O sea, porque entiendo, no es una iglesia perfecta, no es la única iglesia que ha de ser salva. En la Iglesia Adventista se entiende que Dios tiene una iglesia visible, que es trigo y cizaña. Eso somos nosotros, tú sabes, su iglesia, algunos trigo, otros cizaña. Pero Dios tiene una iglesia invisible, que nadie sabe quiénes son y dónde están, que es todo trigo. Y eso son mucha gente que, de acuerdo a la luz que han recibido, a esa luz son fieles. Y son hijos de Dios de pie a pao. ¿Tú entiendes? Pero la iglesia adventista no promueve eso de que somos los únicos salvos, que los otros no. No, Dios tiene hijos en todas partes. En eso creemos aquí, ¿ok? Así que agradezco a toda esa gente linda que está dándole seguimiento al programa, que a pesar de que son temas un poquito complicados, son mucha gente que son honestas y buscadoras de la verdad, tú sabes, si están investigando, están investigando. Hay un amigo, no me atrevo a decir su nombre aquí porque él es un líder, ni voy a decir dónde, pero él dice, no, Mar, yo estoy convencido de muchísimas cosas que he aprendido ahí escuchándote y investigando por mi cuenta, y me doy cuenta de que ciertamente hay luz en estos puntos doctrinales. O sea, gracias a Dios por eso, gracias a Dios por eso. ¿Alguna vez Él contará su testimonio por aquí? Yo sé que sí, yo sé que sí. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, te adoramos, te damos muchas gracias porque hemos visto el inicio del último mes de este año. Gracias, oh Señor, porque nos has conducido, nos has enseñado hasta aquí. Gracias por esta oportunidad de poder ir cerrando este mensaje. Y hoy, al hablar de lo que la Biblia dice en cuanto a la vida eterna, cuándo comienza la vida eterna y quiénes pueden poseerla, que Sea todo esto dirigido por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mi gente, la cosmovisión bíblica. Cuando hablamos de cosmovisión, hablamos como de todo el panorama del universo, de la panorámica de lo que la Biblia enseña, en este caso la cosmovisión, o sea, una visión global, general, universal. De ahí viene lo de cosmos, del universo. La cosmovisión bíblica. Vamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 3 al 12. Acompáñame, vamos conmigo. Primera carta del Super Juan, capítulo 5, versículos 3 al 12. 3, 1, 2, 3, 3 al 12. Y vamos a ver por qué el apóstol Juan limita la vida eterna solo a quienes están en Cristo. ¿Por qué el apóstol Juan limita la vida eterna solo a los que están en Cristo? Dice así, 1 de Juan 5, 3 al 12. Nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos, y obedecerlos no es difícil. Estoy leyendo la traducción en lenguaje actual. En realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo, y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo y a su maldad. En la otra versión, la versión regular del 60, dice Reina Valera 1960, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, o sea, obedecerlos no es difícil, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí escribí. El versículo 11 lo deja claro. La vida eterna está en Jesús. El que tiene a Jesús tiene la vida. El que no lo tiene, no tiene la vida. Así es de claro el tema. O sea, así de claro es el tema. No hay por qué complicarlo. O sea, la doctrina bíblica de la inmortalidad condicional del ser humano, en contraste con la teoría antibíblica de la inmortalidad natural del alma, se hace explícita en este pasaje de 1 de Juan 5, 11 y 12. Para comprender el significado de este importante pasaje, debemos recordar que sólo la Deidad tiene inmortalidad. Al único que es inmortal, Dios, 1 de Timoteo 6:15, y es la única fuente de vida. Entonces, es inmortalidad condicional, porque es cuando tenemos al Hijo que tenemos la vida eterna. O sea, yo no tengo un alma inmortal, porque primero, no es algo que yo tengo, es lo que soy, y no soy inmortal. O sea, Dios dijo, morirán. Porque si desobedecen en el asunto de Génesis 3, ¿te acuerdas? Porque ciertamente moriréis. Y ellos no murieron realmente el día que comieron la fruta. Y el asunto es que iban a comenzar a morir. Se les iba a quitar la inmortalidad. Pero el diablo vino. El diablo vino y dijo, no moriréis. Dios dice una cosa y el enemigo de Dios dice otra. Cuando el pecado entró en el mundo mediante la caída de Adán y Eva, Génesis 3, la caída, ¿recuerdan? Ellos y todos sus descendientes, incluso nosotros, cayeron bajo la maldición de la muerte física y perdimos el don de la vida eterna. Pero nuestro Dios amante implementó el plan de salvación para que los seres humanos recuperaran la vida eterna. La vida que debió haber sido suya desde el principio. Como escribió Pablo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Gloria a Dios. Efesios 1:4. O sea, el apóstol Pablo explica que como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, y por el pecado la muerte, así por medio de uno solo, Jesucristo, todos los seres humanos tienen acceso al don gratuito de la vida eterna. Aquí Pablo hace una referencia inequívoca a un Adán literal que trajo el pecado y la muerte a este mundo. Nada tiene sentido en la Biblia sin un Adán literal, que por causa de la transgresión trajo el pecado y la muerte a nuestro mundo. Por lo tanto, agrega el apóstol Juan, Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5, 11 y 12. El panorama completo, o sea, la cosmovisión, se vuelve más clara a la luz de las declaraciones de Jesús. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo les resucitaré en el día postrero. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué preciosas declaraciones! Oye, las palabras poderosas de Jesús. Juan 6:40 y Juan 11:25. Juan 6:40 y Juan 11:25. Esto significa que la vida eterna es un don de Dios que recibimos por medio de Cristo, que se consigue en el presente, pero se disfruta plenamente solo después de la resurrección final de los justos. La conclusión es muy sencilla. Si se concede vida eterna solo a los que están en Cristo, los que no están en Él no tienen vida eterna. En cambio, la teoría de la inmortalidad natural del alma adjudica vida eterna en el paraíso o en el infierno a todos los seres humanos, incluso los que no están en Cristo. Por más que esta enseñanza sea popular, no es bíblica. Muy popular, tú sabes, todo el mundo está metido ahí, pero no es de la Biblia. Como muchísimas cosas que la gente dice y hace. Y aquí escribí, esta es la importancia de la doctrina correcta, porque es que creer cualquier cosa diferente de lo que la Biblia enseña nos pone en el terreno del engaño y la mentira, y son herramientas de Satanás, o sea, el engaño y la mentira. Y como siempre digo, el mejor escondite de una mentira está entre dos verdades. No, vayamos a la Biblia. La Biblia es la fuente, mi gente. La Biblia es la única regla de fe y práctica. Los cinco pilares de la Reforma Protestante, recuerdan, que son la sola fide, la sola gracia, la sola escritura, la sola escritura, Soli Deo Gloria, o sea, la gloria solo a Dios, y el ministerio de todos los creyentes, el sacerdocio de todos los santos, de todos los creyentes. Tremendo. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? Oh, eso mismo, lo que la Biblia enseña acerca de la vida eterna y cuándo comienza y cómo se consigue y solo quienes la tienen. ¿Tú entiendes? El que tiene al Hijo. Voy a repetir lo de los cinco fundamentos de la Reforma Protestante. Que por ahí escuché decir, yo una vez le pregunté a una gente, ¿por qué se llama Reforma Protestante? Oh, porque protestamos ante todo. Yo no. Eso tiene su origen. Después les hablaré de eso, pero la gente lo atribuye a que, bueno, así lo tiene el 31 de octubre, que es el Día Internacional de la Reforma Protestante. Ese día realmente no es exactamente el Día de la Reforma Protestante. Porque el 31 de octubre de 1517, que hizo 500 años en esos días, fue cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Pero eso no comenzó ahí. En sí, la Reforma Protestante fue aquella dieta de Espira, recuerden, el año 1529. Esto fue la protesta presentada por los príncipes cristianos de Alemania. No fue 1517, fue 1529, la dieta de Espira. Se toma lo del 31 de octubre de 1517, pero eso fue, qué sé yo, 12 años después, lo de la Reforma Protestante. Porque después de esa protesta de los príncipes de Alemania en contra de Roma por el daño que querían hacer Lutero y eso, tú sabes, fue un asunto ahí bien importante. Eso fue en 1529. Entonces, los fundamentos de esa Reforma Protestante son esos cinco que les dije. La iglesia adventista los asume, los entiende, los defiende, pero nosotros vamos un poquito más allá de ahí, porque no hicieron nada por el asunto ni del sábado, ni del estado de los muertos, ni del santuario celestial, o sea, lo que dice Hebreos del santuario. O sea, pero sí los cinco fundamentos, que son la sola fide, o sea, solo por fe, la sola gracia, solo por gracia, la sola escritura, solo la escritura, solo Soli Deo Gloria, la gloria solo a Dios, y el sacerdocio de todos los creyentes. Eso se conoce como los cinco pilares de la Reforma Protestante. Pero anyway, eso será el tema de otro estudio alguna vez. Pero es muy importante que tengamos eso en cuenta, porque aceptarlo, ok, defenderlo, vivirlo, muy importante, pero más que todo, irnos a la correcta doctrina de la Escritura. Que en eso es que estamos todo este trimestre. Ok, mi gente, vamos a orar. Más adelante les presento a mi buena amiga y hermana Malidenia Mariñez, de la Iglesia Adventista Central del Almirante en Santo Domingo Este, República Dominicana, que viene con su breve testimonio de qué significa para ella este programa. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, te agradecemos. Muchas gracias por la bendición de este estudio de la cosmovisión bíblica en torno a este tema de la vida eterna. Ayúdanos a considerar estos principios de la Escritura y vivirlos, y así enseñarlos a los demás. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. No se pierda para mañana viernes, Dios mediante, el cierre con broche de oro en comentarios finales de esta impactante lección 10. El fuego del infierno. Vamos con Malidenia, mi buena amiga y hermana. Ahí estamos en el grupo de la Iglesia del Faro, 1983. Malidenia, cuando éramos jóvenes, éramos del mismo distrito de Villa Duarte. Ella en la Iglesia del Faro, yo en la Iglesia del Edén de los Mameyes. Vamos con Malidenia, que ahora es miembro de la Iglesia Central del Almirante y vive ahí, en el sector del Almirante, en Santo Domingo Este. Vamos con ella, lo que nos cuenta de este ministerio. Adelante, Malidenia.
Pues a mí los audios y especialmente los apuntes me ayudan mucho a estudiar la palabra de Dios. Pues cuando se señalan especialmente los libros, capítulos, párrafos, páginas, esto me ayuda a ir a ellos y estudiar y profundizar en la palabra.
Gloria a Dios. Excelente, manita. Excelente. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Recuerden, ustedes pueden hacer lo propio, un audio breve y luego decir también ánimo contra el miedo. Bueno, como lo va a comentar la hermana más adelante, un día más para la esperanza y eso que siempre decimos. Pueden enviarnos su testimonio breve y esa declaración al 484-838-8989 vía WhatsApp. 484-838-8989. Les agradezco la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios los bendiga. Adelante, Malidenia, con el cierre del programa.
Ánimo contra el miedo, un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Bendiciones.
Hay paz, hay paz.